Siente Andalucía.
Escúchanos.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, lo mejor de la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio, desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches, familia. No te puedes hacer una idea las ganas que tengo de empezar ya con el programa en directo. Es que estoy como loca. Será el próximo fin de semana en el estudio Valentín García Sandoval con mis dos ángeles de la guarda, mis dos mosqueteros, mis dos demonios, porque tienen faceta para todo. Pero vamos, que yo no me quedo atrás tampoco, ¿eh? Con José Manuel García Bautista y Jesús García. Pero de momento estamos en lo que estamos y lo tenemos todo listo para hacerte pasar una velada inolvidable recordando lo mejor de la noche más hermosa, y para ello abrimos este paréntesis de 240 minutos con la idea de que te vadas y desconecte de todo lo ocurrido en el día de hoy, sobre todo si ha sido malo. Si ha sido bueno, pues nada, a seguir disfrutando. Y vamos a empezar con la presentación del equipo técnico y los colaboradores que intervienen, además de contarte en esencia los contenidos de una noche plagada de historia, misterio y de ciencia. En la dirección técnica, alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, don Dani Piñero, que se va a ir de vacaciones ya. ¿Tú cuándo te vas de vacaciones, Dani? Muy bien. ¿Y en agosto estás trabajando? Vale. ¡Ea! Pues alguna orilla nos tocará como la temporada pasada. Porque en agosto, ¡ay! Eso sí, importante, ¿eh? Empieza la temporada deportiva, o sea, de fútbol. Empieza la liga y nos veremos afectados por la misma. Paciencia, tranquilidad y buen talante, ¿eh? Que luego poco a poco iremos cogiendo el ritmo normal y corriente. Bueno, José Manuel García Bautista y Jesús García, en los contenidos de hoy hablamos de los tesoros artísticos de Egipto. Pondremos la Spirit Radio para saber qué pasa en el beaterio de las monjas en Cádiz. Estaremos en diferentes monasterios e iglesias misteriosas y hablaremos de los animales más inteligentes del mundo según la inteligencia artificial. Ya solo falta lo más importante del programa, tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido, por lo que te damos la bienvenida recordándote que tienes a tu disposición diferentes vías de comunicación con la idea de que contactes con la noche más hermosa durante este mes, y que son el correo electrónico y el WhatsApp. Y si te gusta la flexibilidad, pues puedes oírnos cuando, como y donde quieras, en directo, en diferido, a través de la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur. Ahora sí, comenzamos esta gran aventura del conocimiento.
La Hermoteca.
Egipto es un país con una historia fascinante, lleno de tesoros ocultos esperando a ser descubiertos. Desde las pirámides y los templos de la época faraónica hasta las ruinas de las ciudades antiguas, está repleto de maravillas arqueológicas.
En los próximos minutos exploramos desde los menos populares a los más famosos, como la reina Ahotepe y Tutankamón, con las brumas del silencio a su alrededor. El descubrimiento de la tumba de una importante reina de la dinastía 17 en Tebas en 1859, su ajuar funerario, compuesto por magníficas joyas de oro, hachas ceremoniales y puñales, sufrió toda clase de peripecias y estuvo a punto de acabar siendo propiedad de la emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo. Algo que el director del Departamento de Antigüedades de Egipto, Auguste Mariat, evitó in extremis. ¿Cómo comienza la historia del apasionante descubrimiento de esta reina tan singular, José?
Pues corría el año 1859 cuando un comerciante, Gali Maunier, socio de Auguste Mariat, de toda una institución en temas de Egipto, a la sazón director del Departamento de Antigüedades de Egipto, se encontraba excavando en una necrópolis, en la necrópolis tebana de Dra Abu, y aquí nos vamos a encontrar que este hombre, el 8 de febrero, uno de sus trabajadores dieron con lo que parecía ser una tumba intacta en el fondo de un pozo de más de 5 metros de profundidad, claro, una tumba intacta a 5 metros de profundidad cuadrada. Podía ser algo interesante. Y de esa forma, bueno, pues Maunier envió de inmediato un informe al Cairo para informar a Mariet de lo que era el hallazgo. Y él les decía en aquella carta: tengo el placer de comunicarle que sus capataces han encontrado un magnífico sarcófago y junto a este un cofre que contiene 4 recipientes de alabastro con formas diferentes, sin decoración ni inscripciones. La tapa del sarcófago es dorada e incluye una inscripción longitudinal y los ojos están esmaltados en oro. Sobre la cabeza tiene una serpiente en relieve, aunque desafortunadamente falta la cabeza del animal. Esa era la carta que hace Gali Maunier a Auguste Mariet, y a partir de ese momento, bueno, se ponen en la pista de lo que podía ser realmente un gran hallazgo arqueológico. Hemos de tener también en cuenta algo, la época. 1859. Acordarse que hubo un siglo en el que el tema de Egipto tuvo mucho auge, estaba de moda tener cosas en Egipto, financiar exploraciones, que esto tiene su máximo esplendor con Tutankamón en el año 1922, es decir, nos tenemos que ir casi 70 años más tarde, ¿verdad? Pero que era la moda de Europa, y yo creo que Mariet, que fue, como decía, una de las personalidades que dirige el Departamento de Antigüedades de Egipto, pues se iba a encontrar con uno de los mayores a la sazón misterios que iba a dejar el país africano.
Pero Jesús, cuéntanos, ¿a quién pertenecía aquella sepultura? ¿Se conocía su identidad?
Sí, al parecer, según toda la información que aparecía en dicha tumba, pertenecía a una reina llamada Ahotep. Es una antigua soberana. Además, miembro de la familia real de Tebas, tebana por lo tanto, durante la dinastía 17, o sea de 1580 a 1550 a.C., apenas 30 años, pero como hemos dicho aquí en muchas ocasiones, los reinados de los faraones en muchos casos, muchísimos casos, eran muy breves en el tiempo. Hombre, que 30 años no es breve, la verdad, para la esperanza de vida de la época y para todos los avatares y sucesos que ocurrían en aquellos tiempos, no está nada mal. Pero bueno, es un periodo cortito, si lo tenemos en cuenta, si lo trasladamos a nuestros días. Ese tiempo fue muy convulso, y esta reina tuvo una especial relevancia en un momento donde además ocurrieron una serie de hechos históricos interesantes. En Tebas, en Egipto, por parte de la región tebana, se emprendió una gran guerra de liberación de los gobiernos de los hicsos del norte. Esa especie de guerra civil que había en Egipto, durante esa guerra civil, Ahotep fue la esposa y hermana, hemos dicho que aquí se casaban entre los hermanos, eso tampoco es raro, de Sekenenre Ta II. ese monarca, ese faraón, murió en el campo de batalla. Y además, su momia nos ha ayudado a comprender cuál era la violencia de los combates que en aquel momento tenían lugar en Egipto. Casi cuerpo a cuerpo, con armas muy contundentes, con una hazaña desaforada para aquella época. De hecho, este faraón murió de un golpe en la cabeza que posiblemente fuera asestado con un hacha.
De un hachazo, vamos.
Un hachazo, literalmente, además en la cabeza, no tuvo el cuerpo, directamente a la cabeza. Tras la muerte de Sekenenre, le sucedió otro faraón, Camose. Hombre, no se sabe bien si fue hijo o hermano de este fallecido. Es que es normal, si los hermanos se casan entre ellos, e incluso ha habido momentos que los padres han casado con familiares más directos, en fin, el lío que hay ahí.
Luego pasa lo que pasa, claro, la endogamia es la endogamia, exacto. Y luego nace Carlos II. Esto es así. Esto no tiene otra cosa.
Tenía que meter la cuña como fuera. Pero aunque sea en Egipto, ahí lo lleva. Bueno, como decíamos, bueno, pues no se sabe si fue. Era hijo o hermano de Sekenenre. No se sabe bien todavía. Pero bueno, hoy en día se piensa que además podría no tener ningún parentesco con él, con este faraón, ¿eh? O sea, que imaginaos la que hay ahí, la liada que hay en el tema de la descendencia. Bueno, no importa. El caso es que Camose murió al poco tiempo también de estar en el trono y fue sucedido por Amosis. El problema es que era un niño. Y claro, un niño regente era un poco difícil. Egipto, pues, tenía muy en cuenta que los faraones eran hijos de los dioses, pero no eran tan tontos como para poner un niño enfrente de un imperio. Y aquí es donde entra el papel importante de nuestra protagonista, en este caso de Amhotep. ¿Por qué? Porque Amhotep lo que hizo fue recoger ese legado y fue una de las monarcas de aquella época. Jugó un papel muy importante en la lucha contra esos invasores hicsos. Esa es una parte de la historia de esta gran reina.
De la importancia de Amhotep da fe el magnífico ajuar funerario que se encontró en su tumba y que también destacaba por su singularidad. ¿De qué piezas estaba compuesto, José?
Aquí tenemos que hacer un pequeño inventario porque la verdad es que es interesante conocer todo aquello. Y es que esos valiosos objetos eran, por ejemplo, un pequeño barco de plata, que era muy interesante. Había diversas armas, como por ejemplo una hermosa hacha ceremonial, un magnífico collar de oro compuesto por tres moscas, una condecoración militar que normalmente se entregaba a aquellos que demostraban especial valor en el combate. Tal vez la reina en algún momento llegó a ejercer el mando efectivo de las tropas, algo que no es raro. Es decir, las mujeres en aquella época no es que fueran al combate, ni mucho menos, pero que no iba a ser la única que demostraba su valor y que acompaña también a las tropas. De hecho, pocos gobernantes eran los que entraban en combate. Normalmente se quedaban en retaguardia, mandando, y ellos atrás en el carro tan tranquilito. Había otros que no, ¿eh? Había otros que le echaban valor e iban en vanguardia. Pero claro, si ibas en vanguardia, eres el primero que te puede llevar un flechazo. Y entonces adiós, faraón. Entonces al faraón había que guardarlo. Y es posible que la faraona en algún momento pues acompañara a las tropas y estuviera con ellas, y eso se considerara como un gesto de valor. Y tras el descubrimiento de las joyas y de la momia de Amhotep, no tuvieron ya ni un momento de tranquilidad, porque de hecho a partir de entonces las peripecias que comenzaron a ocurrir en torno a todo este tesoro fueron absolutamente, de guión de película. Había un estilo literario que era el cuando se hace algo así como que parece que está hecho de broma y si lo piensas no sale peor. Bueno, pues eso es lo que pasa precisamente con todo lo que iba a ser este tesoro, que tiene muchísimas vicisitudes y que, como vemos, era digno de también de tener en cuenta, ¿eh? Que son piezas muy importantes que hoy incluso son muchas de ellas analizadas y comentadas en historia del arte. Es decir, estamos ante un tesoro muy respetable y también ante una personalidad muy distinguida.
Tras el hallazgo, el ataúd de la reina fue llevado a Kena y allí el jefe local, Fadil Pachá, lo abrió sin muchos miramientos. ¿Qué pasó, Jesús?
Bueno, pues este hombre lo que sabía, que históricamente las momias, una vez que se le envolvían esos vendajes, en cada una de esos de las colocaciones de varios vendajes, es decir, que las momias no están envueltas en una sola tira de tela, en este caso de lino, sino eran varias, una primera, y entre ellas, y entre vuelta y vuelta, se colocaban amuletos dorados. Como tenía conocimiento de esta historia, ¿qué fue lo que hizo? A él le importaba bien poquito el cadáver que hubiera debajo de las momias. Yeah. Lo que le importaba era quitar todas las vendas e intentar sacar el oro que había allí. Y así lo hizo. Casi destroza la momia. Lo que hizo fue conseguir pues un par de kilos de oro y joyas. No lo fundió, sino lo que hizo fue empaquetar una caja y enviárselo al virrey de Egipto, Said Pachá, que estaba en el Cairo. Para eso subió precisamente con un barco de vapor en Nilo. Bueno, pues en esta estaba que Mariette no había podido supervisar la excavación, no sabía nada de lo que había ocurrido, pero llegó hasta sus oídos, por alguna persona que se fue un poquitín de la lengua, afortunadamente, que mercenario, es que no tiene otro nombre, pero bueno, era el comisario de la excavación. Bueno, este mercenario en realidad lo que intentaba era llevarse todo el oro que pudiera para dárselo, en este caso, al virrey. Y montó en cólera. Se montó en un barco con la cólera. Ya. Y fue en busca de interceptar el vapor este. Bueno, hubo un fotógrafo, Teodul de Beria, egiptólogo también, que estaba junto con Mariette, y él describe la historia de lo que ocurrió allí de esta forma, entre los dos barcos. Él iba en un barco de vapor y el tesoro en otro, a toda máquina. Después de un ratito, estuvieron colocados barco contra barco, coincidieron. Y a partir de ahí, durante un rato mucho más largo, empezó una serie de intercambio de impresiones verbales, yo creo que muy cordiales y bonitas. A la altura de, por ejemplo, te voy a tirar por la borda, pues ten cuidado que te iba a cortar la cabeza.
Me está recordando a
Gila. Pues yo a ti te ahorco.
A Gila.
Totalmente. Sí, sí, sí. Pues yo a ti te ahorco. En fin, que entre esos buenos deseos que había entre unos y otros, al final consiguieron los arqueólogos hacerse con la caja de oro y subirla a su barco para salvaguardarla de lo que podía haber sido, cuanto menos, un regalo a su harén. Cuanto más, lo que se temía era que este virrey fundiera el oro y creara con él otras piezas distintas, desconocidas hasta ese momento para la arqueología. Y sobre todo para la excavación, que costó mucho esfuerzo y mucho tiempo realizarla.
Pues esta acción, en contra de lo que pudiera parecer, suscitó la admiración de Said Pachá, que entonces encargó a Mariette la recreación de un museo para contener el creciente número de objetos. ¿Sentó esto algún precedente, José Manuel?
Bueno, con lo que está comentando Jesús, os podéis imaginar ya que la cosa se estaba calentando en aquellos lares, y que los tesoros de Egipto siempre han provocado la codicia, ¿no? Que evidentemente hoy día, que se están haciendo tantas investigaciones allí, el que se encuentre un tesoro, desde luego, no se lo queda. Eso todo está todo fortísimamente tutelado por lo que es el gobierno. Y sí es verdad que lo que te queda es la honra, ¿verdad?, de haber encontrado algo que es realmente importante. Pero en la época, que es donde nos tenemos que centrar, lo que estamos es con los precedentes. Y ese museo tiene un número de objetos bastante importante. Iban proporcionando cada vez más piezas, porque claro, es un yacimiento, como yacimiento que es, a medida que va sacando,
limpiando con, claro, el pincelito.
Claro, va sacando piezas a medida que, uy, una habitación, vamos a ver qué hay detrás, vamos a tirar la puerta, eso, pum, se tira, anda, mira.
Unos pasadizos secretos que hay, claro, en los casos.
Sí, mira, sí. Si me encontré un montón de jarroncitos, venga, todos los jarroncitos para allá. Y desde 1835, pues estaban guardados en un vetusto almacén, muy sobrio. Y claro, eso lo que hizo es, oye, mira, en vez de tenerlo en un almacén, que esto es como una nave, sin orden ni concierto, nada más que excavación tal, boom, hay un montón de tinajas. Excavación cuál, un almacén, que allí no estaba sujeto a mucha vigilancia. Es decir, que el que quería entraba, cogía unas ánforas, las vendía luego en el Zoco del Cairo y te quedabas tan ancho, vamos, tan tranquilo. Pues dijeron, vamos a hacerle a esto algo, ¿no? Vamos a darle una formación para poder recoger todo esto y hacerlo visitable y poder compartir todo lo que tenemos. Y el museo lo que se hace es que se plantea, se diseña y se construye en un barrio, en el barrio de Bulaq, que fue el antecedente del actual museo egipcio que se levanta en la plaza Tahrir del Cairo. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Pero el interés del virrey por todos esos tesoros no era ya solamente debido al compromiso con la preservación del patrimonio. Uy, yo soy un tío comprometido, me voy a construir un museo. No. Aquí subyacía algo más. ¿Qué era lo que subyacía? Pues principalmente la idea de Said Pasha era conservarlos en unas condiciones óptimas hasta que lo pudieran utilizar para engrasar mecanismos diplomáticos y usarlos de regalo. Si yo tengo un problemita con Jesús, que es otro país, y te digo, mira Jesús, vamos a sentarnos, no hablar.
Jesulandia.
Jesulandia, tú eres Jesulandia y yo Joselandia y Pilarandia, ¿no? Y yo te llevo a ti una momia egipcia.
Ay, mira, qué bonito. ¿No me puedes traer
una momia.
Una vajilla, tú.
Es para lo que dar yacimiento, una momia. Vale, vale. Entonces, claro, tú cuando recibes ese presente que es valioso, tú dices, oye, pues mira, me está regalando una cosa de su país que además yo lo puedo tener en un museo del mío. Entonces, ya te predisponía a otra cosa. Es decir, él lo iba a utilizar como arma diplomática, pero arma diplomática pacifista. Es decir, que estaba todo muy, muy calculado. Entonces, Said muere en el año 1863, se le presenta a su sucesor todo el proyecto, Ismail Pasha, 1867, y claro, cuando estuvo él en la Exposición Universal de París, el pabellón de Egipto mostró, por ejemplo, momias de sacerdotes de Montu, que entre 1858 y 1866 habían sido descubiertas por el propio Mariette, es decir, había una relación ahí bastante abierta. Todo esto bajo el templo de una gran reina, como fue Hatshepsut, en Deir el-Balari, y por supuesto joyas de la reina Hotep, que causaron, bueno, furor y sensación, porque entre otras cosas ve ese collar con las moscas, que diréis, pues, que ve, no había otra cosita, oye, pues las moscas ellos le tenían una especial, sabéis que los egipcios eran raros para estas cosas,
las,
¿no?
Moscas sagradas, yo no me lo imagino. ¿Tú?
Las moscas sagradas, pero no, eso no son moscas. Esos son mínimo tábanos engordados, es decir, eso eran unas cosas horribles, ¿no? Unos bicharracos. ¿Y sabéis quién se queda prendada de la joya? Mala cosa, ¿eh? Aquí también tenían a su particular Doña Collares, sí, que en este caso era Eugenia de Montijo, adiós, la esposa de Napoleón III.
Adiós.
Entonces, claro, si la emperatriz se quedaba enamorada de una determinada joya, a ver quién la baja del burro. A Doña Collares le cerraban la joyería
porque no es tuya en primer lugar, va, por mucho que te decían, claro, de capricho, muchacha.
Pero tú qué haces cuando ella iba todos los días a ver las moscas, porque le dice que no vaya
porque compraron un bote de insecticida.
Bueno, pues fuera. Entonces, ¿ella qué hizo? Ni corta ni perezosa, porque ella era así. La emperatriz le dijo a la delegación egipcia, oye, ¿por qué no me regaláis la joya de la antigua soberana esta que habéis traído para acá? Y la gente, claro,
¿hay alguna, hay quien le echa un morro?
De verdad,
esta le echó morro. Esta además no tenía...
Venía del país que venía, es normal.
Bueno, ella venía del país que venía, que nos toca de cerca, además. Entonces, ¿qué ocurre? Que Eugenia de Montijo se lo pide y a Ismael Pasha no le parece mala idea. Dice, ¿tú qué quieres, la joya?
Encima.
Sí, 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 pero Ismael Pasha llevaba otras miras.
Claro, no daba punta sin hilo.
Dijo, sí, pues mira, bien. Bien, lo voy a consultar con Mariette, con Auguste Mariette, que para colmo era francés. Sí. Claro, y cuando se enteró de la pretensión de la emperatriz, no pudo ocultar, pese a que era francés, dijo que no. Que la emperatriz se quiere quedar con las joyas, ni
para
loco. Que
para quedárselas ya me las quedo yo, claro, también en un momento
ni
dado.
Ni loco, diría. Ni loco, que si quiere las joyas, nada. Es más, dijo Mariette, las joyas las quiero de regreso en Egipto en una semana. Es lo que tienes de tiempo para, fíjate, mandando al propio Pasha, Ismail Pasha, que era su jefe, diciéndole que traigan las joyas para acá de vuelta, que no quiero que estén allí, temiendo que efectivamente Eugenia Montijo se las quedara. Así que cuando escuchó, bueno, escuchó las quejas del propio Meriet, Ismail Pachá, lo que hizo fue enviar todo el tesoro de vuelta al Cairo. Ismail montó en cólera, aceptó la decisión de María, se mosqueó, es el Agustito este lo que me ha dicho, que lo mande para allá, pero claro, ¿qué hago? ¿Tengo contenta a esta o cuando vuelva tengo que aguantarle el careto durante todo el año al María este? Venga, mándale el tesoro. Nunca se lo perdonó, ¿eh? Nunca le perdonó aquella decisión que toma el propio Meriet, pero lo bueno es que Napoleón III tampoco perdonó a Ismail Pachá el desaire y el feo que le había hecho su esposa Eugenia de Montijo. Nunca se lo perdonó. De hecho, le recortó los fondos destinados a excavaciones. Hubo joyas que se quedaron en Egipto, donde, bueno, actualmente se pueden contemplar, y que estuvo a punto incluso de quererlas comprar el propio emperador, porque es que las quería para ella, cosa que el Estado egipcio, pues, por aquel entonces no lo aprobó. Pero aquello salió, realmente salió mal, para todas las partes.
La noche más hermosa.
De Ahotep a Tutankamón, cuyas paredes de la cámara funeraria están decoradas con murales que representan escenas de los libros sagrados y el camino que el faraón debía seguir hasta el más allá. ¿Se sabe el significado que tienen, Jesús?
Bueno, claro, se ha estudiado debidamente y se sabe incluso de dónde han podido salir esos grabados. Pero lo importante es que cuando en 1925 Howard Carter y su equipo de excavación, lógicamente no fue él solamente, es que aquí cuando hablamos de la tumba de Tutankamón y de la excavación pensamos que fue él solito el que estuvo allí con pico y pala sacando arena, y no, este hombre lo que estaba allí era una tiendecita. Después estaban los curritos dando allí más palazo que pelos en la cabeza.
Es habitual a lo largo de la historia, uno pone el nombre y los otros ponen la mano de obra.
Exactamente. Bueno, pues cuando este hombre descubre la cámara funeraria de Tutankamón, descubre
porque
que también,
entre otras cosas, entiendo, yo no sé, la idea, la puesta en marcha, la financiación, en fin.
Hombre, en muchos casos
no la hacen los que van con el pico y la pala.
Pero a ver.
Había un mecenas que es el que tiene la idea y uno que es el que plantea la idea, el que plantea y el que sabía, era por ejemplo Lord Carnarvon en el caso de Tuti, ¿no?
Que en muchos casos era el saber popular de los egipcios el que le decían a estos señores, oye, pues yo me he enterado que históricamente por allí hay una serie de agujeros que a lo mejor puede haber algo interesante.
Llega el otro con la paza. Al final, el que va con hace la ejecución es el que realmente, porque lo demás tú puedes hablar mucho, pero si no hacen nada.
No, eso está claro, eso es evidente. Pero bueno, en este caso, este hombre, cuando descubre el espacio de la tumba de Tutankamón, que por cierto, una tumba muy famosa, pero no es la más grande del Valle de los Reyes. Lo que pasa es que, bueno, que es cierto que es una de las más famosas porque quizás fue la que mejor se supo vender. No solamente ya por los misterios que tenía, por aquellas muertes trágicas que tuvo detrás y que eso llenó muchísimas páginas de los periódicos y también atrajo mucho al interés de las personas, de los británicos, por la historia de Tutankamón. Fue interesante, sino porque realmente esa tumba tenía una serie de elementos de valor todavía poco tuteados, o sea, no había sido saqueada, de hecho, la tumba de Tutankamón, aquella riqueza más importante no habían sido saqueadas y por lo tanto se pudieron recuperar. Y así como la tumba y las riquezas, también la historia de la misma. Y pues esa sagrada sepultura, que bueno, tendría que guardar el descanso eterno de este rey faraón niño, como se conoce, tenía una serie de descripciones que, como bien decías, el significado seguramente estaba más bien relacionado con dos cosas. La primera, con el rito funerario en el cual fue enterrado. Por cierto, en muchas de las dinastías ese rito, aunque tenía un patrón inicial, había modificaciones. La primera está clara, si era monoteísta o politeísta esa dinastía. y en segundo lugar el propio aporte de algunos de los sacerdotes personales de los faraones por los propios, se piensa que por los propios caprichos de los propios faraones. O sea, si yo me quiero enterrar, pero yo no quiero que me cantes el cantar 4 del libro tal, yo quiero que me recites en la poesía del libro de los muertos, en la página de cuánto, porque le gustaba ese señor. Y no es que en ese caso estuviera haciendo ningún tipo de sacrilegio contra sus costumbres, simplemente que estaba cambiando un poco para tratar de enterrarse como lo que era. Si él decía que quería, como Dios en la tierra, que le dijeran otra oda distinta, pues esa orden iba después también a los cielos. Pero bueno, realmente las inscripciones podrían estar relacionadas con tres partes de tres libros muy importantes para los egipcios de aquella época. El libro de los muertos, obviamente este siempre va a estar en el 90% de las tumbas del Valle de los Reyes en Egipto, pero hay otros dos más que son interesantes. El libro de Amdudat o los libros de las puertas y las cavernas, también relacionado con ritos funerarios, pero que están aparte de el libro de los muertos, que podríamos decir que es como la Biblia relacionada con el rito funerario de los egipcios de aquella dinastía tan antigua en el tiempo.
Bueno, pues hay que decir que al igual que las tumbas de sus antecesores y predecesores, las escenas que decoran la cámara funeraria de Tutankamón también representan pasajes del libro de Amduat, aunque en el momento de su descubrimiento estaban cubiertas de hongos, tal como describe el propio Carter en su libro sobre este sensacional hallazgo. ¿Quién se ha encargado de la restauración, José Manuel?
Bueno, pues claro, cuando nos encontramos ante objetos de este calibre, no objetos, sino objetos de restauración. Ahora me he expresado bien. Objeto de restauración, como bien pudiera ser una propia pared, ¿verdad? Pues hay que decir que se analiza muy en conciencia lo que hay. Es decir, esto no es coger y decir, venga, vamos a restaurar. Es como cuando, por ejemplo, se rompe una figura y se dice, es que se han pegado 8 meses para restaurarla. Es que no es coger y pegarlo con epoxi. No es eso. Se trata de analizar qué se ha roto, cómo se ha roto, qué técnica utilizaban esta gente para hacer estas piezas. Si ellos se lo hubieran roto, ¿con qué lo hubieran pegado? ¿Es la mejor técnica? ¿Puede ser agresiva? ¿No puede ser agresiva? De todo eso, un informe enciclopédico. Claro, todo eso es tiempo, se tarda porque se hace lo mejor, ¿no? Se hace lo que se cree, lo que se considera que puede ser mejor para esa pieza. Lo que no vale hacer es una mala restauración. Entonces, la superficie de los muros pues está recubierta de pequeños grupos de hongo que son unos gérmenes originarios y que fueron posiblemente introducidos por el yeso o la pintura. Esto llevaba, las paredes están en piedra, se le daba una capa muy fina de yeso, un estuco, y luego se pintaba. Y el yeso posiblemente, yo la pintura no lo creo, yo creo que fue el yeso, porque es un material que es dado a poder contener bacterias, hongos, ¿verdad? Y esos hongos los que han hecho es ir nutriéndose de la humedad que transpiraba el yeso, que además el yeso, sabéis que para lucirlo, plom, lleva mucha agua, sí, claro, y forma una masa. Y esa masa, cuando se seca, el secado no es ni más ni menos que deshidratar la masa y que tengas mucho compacto, ¿no? Entonces, después de eso se queda sellada la cámara. Entonces, la restauración, que es minuciosa, a la que se ha sometido todo esto a lo largo de estos últimos años, ha corrido por parte del Instituto Gético de Conservación, en colaboración con las autoridades egipcias, que culminó en el año 2019, que tiene un mayor esplendor, la verdad, todo hay que decirlo, y que en efecto los antiguos artesanos egipcios recubrieron los muros de la cámara con una capa de mortero, sobre la cual, una vez seca, plasmaron esas escenas de fondo, pintando de amarillo, que recuerda el color del oro, el material de ese del que estaba hecha la carne de los dioses. Por eso le gusta tanto el oro, le gustaba tanto el oro en los tesoros que te tenías que llevar la barca al más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo decían, oye, si esta es la piel de nuestro gobernante, pues venga, vamos a darle oro. Para colmo, era un bien escaso o relativamente escaso en aquella época, no se paraban a contar si había más o había menos, ellos simplemente traían el oro de otros puntos. Y la verdad es que la restauración se ha calificado como de muy positiva, y muy positiva en el sentido que parece que va a ser duradera y que no va a volver a tener en una larga temporada esta afluencia de hongos.
En cuanto a la decoración en sí, es interesante advertir que la proporción de las figuras que allí se plasmaron no es la misma que se utilizó en otras tumbas del Reino Nuevo. ¿Cuál es la razón?
Es cierto que no se hizo así. De hecho, lo normal era una cuadrícula de 18 cuadrados para representar en cada uno de ellos las escenas pictóricas que posteriormente tienen que ser interpretadas. Y en este caso está dibujada una cuadrícula de 20 cuadrados. Según los expertos, más allá de la convención artística, o sea, como hoy en día, pues, oye, voy a pintar al óleo y yo voy a pintar acuarela, pues yo voy a utilizar más riquezas de luz, de colores, yo voy a utilizar menos, yo quizá más difuminado, que cada uno de los artistas puede utilizar, aquí también se hacía esto, pero tenía otro propósito distinto. No era simplemente lucir las paredes de una tumba para que se viera bonita. No, cada uno de los elementos que están en las paredes de estas tumbas tienen un significado simbólico dentro del momento que para los egipcios era un momento cumbre, que era el entierro de una persona para pasar de este estado físico al mundo de más allá, donde reinaría en su propio reino, el faraón, en el reino de los dioses. Por lo tanto, no hay que buscar que quedara bonito, sino que fuera práctico. De hecho, hay las figuras que se ven dentro de cada una de esas cuadrículas aparecen algo amorfas. Un cuerpo excesivamente grande y unas piernas muy pequeñas, con respecto a las cuadrículas de 20, que sí aparece una proporción un poco más normal. Pero bueno, ¿por qué pudo producirse esto? Hemos dicho que cada uno de los faraones, cuando llegaba a su reinado, tenía ciertos caprichos a la hora de encarar los ritos funerarios de su fallecimiento, así como los posteriores. Fue Akenatón, el padre de Tutankamón, el que al parecer le sugirió a los pintores y sacerdotes que la representación fuera realizada en este tipo de cuadrículas. Capricho o no capricho, la verdad es que había que hacerlo porque era el faraón el que lo ordenaba. Y punto. El aspecto, por supuesto, de esta tumba, cuando se ven los grabados, aparecen los personajes como más blandos, como con menos fuerza. Uh-huh. Pero bueno, esa licencia pictórica, repito, tiene que ver con el momento cultural y esotérico que estaba viviéndose en aquella dinastía por parte de los egipcios de aquella época. ¿Cómo se leen estas escenas que aparecen en las paredes? Porque lo que aparece allí no solamente son grabados de los libros más respetados y seguidos por el sacerdocio y por los egipcios, sino también se intenta plasmar pasajes de la vida de ese faraón. Es como si fuera una especie de biografía del faraón. Lógicamente siempre vas a contar lo más bonito y lo mejor. No vas a poner allí las cosas, las penurias, las cosas chungas del faraón, eso no se pone allí. Cuando había cosas chungas, directamente lo que se hacía que cincelaba y se ponía encima capa de yeso y lo lucimos otra vez y pintamos otro poquito, que se ha hecho muchos casos allí en Egipto. Y la forma de leerlo es como se lee, en este caso, en los caracteres de la escritura árabe, de derecha a izquierda. Por lo tanto, hay que empezar por la pared que está situada al este, que sería la primera que realizaron los artistas de la época egipcia. ¿Y qué es lo que se ve allí? Hay una escena en la cual se ve a el viaje del monarca más allá, se ve una especie como de trineo en el cual tiran al difunto, lógicamente, unos nobles. Y en estos, en la parte superior, se puede leer, después de que se vea esa entrada al santuario en forma de barca, después de que se vea también la momia real que estaría allí preparada para ese momento. Por lo tanto, lo que se piensa es que sería ese tránsito desde el lugar donde fue encontrado muerto el faraón hasta la tumba donde encontraría el descanso, una especie como de, paseo triunfal por el Egipto de la época. Se lee también lo que posiblemente decían los cortesanos. Decían algo así como, oh rey, ve en paz, oh Dios protector de la tierra. Queda bonito, no creo que dijeran eso solamente, pero queda muy bonito. Mira, que queda muy bonito. A lo mejor no dijeron eso, ni mucho menos, si no estarían a lo mejor diciendo otras cosas peores, pero oye, el artista de la época dijo, aquí el que me paga, pues yo pongo lo que me da la gana y lo que queda bonito para este faraón. A continuación, hay que ver hacia el norte, la pared del norte. En la primera hay visir y sucesor de Tutankamón, que no es que me haya dolido nada, que no me duele nada, es que se llama Ay, el muchacho, que fue el sucesor de Tutankamón, lleva y representaba una corona, la corona azul Keperesh. Esta corona es interesante porque se representaba así a los faraones que estaban tanto en ceremonias como en batallas. Lo cual dice también algo muy interesante. Y es que quizá para los egipcios de la época, para las altas esferas de las egipcias de la época, cuando iban a la batalla, quizá tenía este acontecimiento, el guerrear, era algo importante y trascendental para ellos. De ahí que utilizaran ciertas prendas que podían utilizarse también para cualquier tipo de ritual religioso. Y es interesante esto. Este visir y sucesor de Tutankamón también viste, aparte de esta corona, viste con la piel de leopardo. Eso significa que este hombre en algún momento tuvo la regencia de ese rito de enterramiento de Tutankamón, porque ese traje de leopardo solo se lo ponían a aquellas personas que eran sacerdotes funerarios. O sea que él, cuando se sucedió a Tutankamón, dijo: no solamente soy faraón, sino que soy faraón y sacerdote. Y para colmo, yo voy a dirigir el enterramiento de Tutankamón.
Bueno, las escenas continúan en la pared oeste, donde se recrea la primera de las 12 horas de la noche, tal como se describe en el libro de Amduat. ¿Qué más hay de conexión a la interpretación que se está haciendo, José?
Bueno, pues arriba, por ejemplo, a la izquierda, aparece sobre la barca solar del dios, pues una forma de escarabajo, como un kepri, el sol del amanecer, ¿verdad? Al lado hay dos figuras divinas, que son muy curiosas, cada una se identifica con un Osiris, que alaban al dios alzando los brazos. Entonces, eso también entra dentro de su cultura, dentro de la parte más mitológica que tienen los egipcios. Los tres dioses y dos diosas del inframundo caminan ante la barca, es decir, es una clara alusión a la muerte, al fin y al cabo. Y el resto de la pared, lo que se decora es con una cuadrícula compuesta por 12 rectángulos, y en cada uno de ellos hay un babuino sentado. Los babuinos, además, es la paciencia, simbolizan la sabiduría, es decir, que no son simples monitos. Los monitos tienen un significado. Y todo ello también representan las 12 horas de la noche a través de las cuales el sol realiza su periplo peligroso por lo que es la noche, lo nocturno, y durante el cual debe de hacer frente a los enemigos que le van saliendo, como por ejemplo la serpiente Apophis. También a través de esas horas el soberano difunto tiene que viajar para alcanzar la eternidad, es decir, tiene que lograrlo. Si lo logra, sale el sol, y eso es la eterna lucha que siempre van a tener, el día y la noche, la luz y la oscuridad, y siempre el triunfo sobre la noche de ese faraón. Con lo cual, todo eso, toda esa particular cosmología que tenían los egipcios queda plasmada en esa pared.
Por último, está la pared del sur, que resultó parcialmente dañada cuando Carter echó abajo el muro que separaba el anexo de la cámara funeraria. ¿Se ha podido reconstruir?
Es una pena porque
Carter, la verdad, quizá, es que tiene que ser como, yo qué sé, un atentado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en aquella época, en la cual pues se perseguía más bien lo ostentoso de los hallazgos, más que el tema histórico, que también interesaba, por supuesto, pero no vais a negar que cuanto más joyas se llevaban al museo, mucho mejor era el hallazgo arqueológico. Quiero decir, que destrozaban lo que hiciera falta para coger joyas. Pero bueno, lo poco que ha quedado ahí, más lo que ha podido recogerse de los restos de ese destrozo, sí han mostrado una escena que posiblemente fuera la parte final de esa historia que cuenta tanto la vida del faraón como ese periplo o momento de el funeral, del rito funerario por el cual fue enterrado este faraón. Y se ve varias cosas. La diosa Hathor, que sostiene a Anubis con esa cabeza de cánido, esa representación zoomorfa, muy amorosamente sobre el hombro del faraón. O sea, está la diosa, está Anubis, y Anubis le hace descansar la cabeza en el hombro del faraón. En otra parte, detrás de Anubis, está la diosa Isis, que es la esposa de Osiris, que hace un gesto, es un gesto de ritual que se llama Ni-Ni. Y tras ella, en cuclillas, hay tres dioses del inframundo. Por eso se piensa que es la última escena, o una de las últimas escenas, que ya lo que trata de evocar es cuando el faraón ha llegado al más allá, a ese reino suyo de los dioses. Pero hay una cosa muy curiosa que representa estas figuras, y es que, al igual que las proporciones que hemos dicho antes de 18 cuadrículas, esta, que al parecer tiene que ser más solemne y tiene que guardar el respeto de la tradición anterior de 20 cuadrículas, también está dibujada en 18 cuadrículas. Lo cual quiere decir que, a lo mejor, estamos ante un momento histórico de un cambio tan importante que caló hondo en el sacerdocio de la época y que rompió con los cánones y con lo establecido hasta ese momento de la tradición anterior. Está claro, cuando tú escribes los momentos históricos, 18, 20, da igual, pero esa parte que es ya más ritualística, con más peso y más calado, también se dibujó en ese 18 cuadrículas. Algo interesante, que todavía los arqueólogos le están dando un poquito de vueltas para saber por qué se siguió realizando de esa forma.
Bueno, es como si habláramos de un canon determinado, sí. Y simplemente que varía, ¿no? Es como, no sé, con los griegos, los romanos, el canon de belleza...
Claro, pero si no. Es artístico, hombre, puede ser una novedad, ¿no? Algo nuevo. Pero estamos hablando de un tema ritualístico. Según dicen los expertos. Debía seguir un patrón concreto, porque está hablando... Es como si tú dijeras, voy a pintar un ritual en la pared. Si yo pinto un pentagrama, es un pentagrama, por ponerte un caso, ¿no? Uh-huh. Yo no puedo pintar pentagrama ahora con un ladito para acá, para arriba, y otro más para allá, porque entonces deja de ser un pentagrama. Uh-huh. Pues una cosa parecida pasa con esto. ¿Por qué se pintó siguiendo ese patrón algo que tenía que ser interesante y que debía contener dentro el espíritu del faraón y que de alguna forma era una medida de respeto hacia el más allá, en un patrón que no era el normal para las tumbas de aquella época?
Era curioso.
¿Qué ocurrió ahí?
También ten en cuenta que el estilo artístico que ellos tenían eran planos, era sobre todo...
Claro, hierático.
Ahí está lo que tenías, lo que representaba.
Plano y de perfil, ¿no?
Y siempre el faraón, cuando veáis una representación de este tipo, es muy fácil de identificar a los personajes. Mm. El pueblo siempre era chiquitito. El faraón era más grande. Y luego, ni chiquitito ni grande, estaba la faraona, en que siempre la hacían así. Si veis alguna tumba en la que la faraona es igual de tamaño que el faraón, o el faraón no está, es que fue una reina que llegó a gobernar. Hatshepsut, por ejemplo, Cleopatra, Ajotep, llegaron a gobernar. Por tanto, se les hacía, porque si no era un feo, era una desconsideración hacia ella. Y se representaban de esa forma. Y luego, evidentemente, la cosmología que tienen ellos mismos en su forma de entender la religión hacía que en ese panteón también se dibujaran estas formas que, si nos podemos compararlo con otras culturas, podemos ir a diferentes puntos del mundo y vemos, bueno, del mundo no, de nuestro Mediterráneo, ¿no? Grecia y Roma sobre todo, lo que vamos a ver son representaciones de Zeus, de Júpiter, en función del imperio que sea, de la cultura que sea, y es totalmente análogo. Es decir, es igual, lo que cambia quizás son los protagonistas, pero siguen teniendo raíces comunes.
Cuando hablabais de los collares, del collar de Ajotep, y mencionabais lo de las moscas, por ejemplo, ¿no? Que son como, ¿cómo se llama? Las grandes, que
tábanos, tábanos,
¿no? Los tábanos. El papel de que jugaban, la importancia que pudieran tener determinados animales, porque estamos hablando de las moscas, los escarabajos, los gatos, el otro animal que...
El cocodrilo, el ibis, el chacal, babuino. El babuino...
¿Son animales que según la época han tenido una importancia u otra? ¿Se han ido como sustituyendo o todos ellos desde que aparece esta civilización, digamos esta cultura, siempre ha tenido destacando, ¿no? ¿Ha destacado este tipo de animales o...?
Se han incorporado algunos, por ejemplo, los babuinos, en este caso son una incorporación, y lo que reflejan, como decía José Manuel, son las horas de la noche donde todavía Anubis está luchando contra Horus, su hermano, para tratar de Horus liberarse y poder volver a circular los cielos. Y en vez de reflejarlo con cualquier otro elemento, como se hacía antiguamente, se representa con babuino, 12, como 12 horas tendría la noche en aquel momento. Pero no solamente es ese hecho destacable, quería destacar otro que también tiene su interés porque hemos dicho Anubis dejando su mano reposar plácidamente sobre Tutankamón. Ojo, no Horus, Anubis. Y aquí hay algo que entra un poco en controversia. ¿Por qué en este caso el artista reflejó al dios del inframundo, al dios de la oscuridad, frente al dios de la luz, para no escenificar la entrada en el inframundo, sino como si fuera un gesto de amistad sobre Tutankamón? ¿Qué quería decir el artista? ¿Que Tutankamón realmente había sido tocado por algún tipo de maldición y por lo tanto era el propio Anubis el que trataba de decir yo estoy contigo y no Horus? Porque, bueno, durante el rito funerario, más allá, está claro que cuando pasas a ese otro lado, te recibía Anubis. Bueno, primero, la diosa en forma de Ibis, que era la que pesaba tu alma con respecto al resto de las cosas que tú hubieras hecho, y si estaba en equilibrio, te abre la puerta. Pero es que Anubis no tiene una representación de estoy aquí en la puerta de más allá, te la abro, sino hola, estoy aquí, antes del momento en el cual entras en la puerta de más allá. Y por otro, y que también se destaca por parte de estos arqueólogos, bueno, expertos, son tres dioses del inframundo en cuclillas.
¿Perdón?
Tres dioses del inframundo en cuclillas. No de pie detrás de Anubis, sino en cuclillas. No es de rodillas, en cuclillas. Y esto es algo que tampoco se ha visto, de momento, no se ha registrado en otras tumbas. Y esto es lo que no se sabía exactamente qué es lo que pueden estar haciendo como dioses que son. Lo normal es que todos los dioses se representasen de pie. Y en este caso una proporción incluso...
Me estaba acordando del cagané de los portales.
Totalmente. Más o menos. Pero de una proporción que sea igual o incluso mayor a la altura del faraón. Sin embargo, en este dibujo es menor, más pequeña, y en cuclillas. Detrás de Anubis y al lado está Tutankamón. Y por ahí aparece Osiris, allí en medio de esa escena. Algo que si nos damos cuenta y repasamos un poco la historia de los dioses, no tiene mucho sentido esa escena. No se sabían cómo ubicarla. Algo raro había. Y se quiso representar algo extraño.
También las moscas y demás son símbolos de protección. Entonces, claro, eso lo que...
Pero
no ha cambiado, ¿no? Con el paso del tiempo, tiene una particularidad la cultura egipcia, que ha mantenido y potenciado. De forma que las moscas, como el escarabajo, son protectores.
Muy bien, los tesoros ocultos de Egipto son un testimonio de la gran historia y cultura de esta antigua civilización que los arqueólogos continúan dando con nuevos tesoros cada año, lo que ayuda a ampliar nuestro conocimiento del antiguo Egipto. Y estaba acordándome yo de, ¿no?, de lo que tienen ahí guardado en los museos.
Más grande.
Habría que poner un poco de orden y, no sé, seguramente nos quedaríamos muy sorprendidos porque no sé quién realmente valora qué es lo que debe de exponerse, cuándo debe de sacarse a la luz, en fin, tiene que ser también un poco complicado, ¿no?
El tiempo, la datación es el problema. Hay un objeto que no debería haber estado en esa época, en ese sitio. Ya está.
Dos aspectos importantes, o dos puntos importantes, o dos noticias, ¿no?, realmente importantes de las que hemos hablado, una relacionada con Ahotep y la otra con Tutankamón.
En Canal Sur Radio, lo mejor de la noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Y con la información que llegará puntual cuando suenen las señales horarias, sabrás lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Tendremos el microespacio Diálogos con la Verdad.
Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email: nochehermosa@rtva.es.
Y después la Spirit Radio funcionará mientras se habla del beaterio de las monjas de Cádiz. Iremos hasta los diferentes monasterios e iglesias más misteriosos del mundo y hablaremos de los animales más inteligentes del mundo según la inteligencia artificial. Música, información, diálogos con la verdad y después lo mejor de la noche más hermosa.
No más de eso que tú me das, tengo que repetirme. Sentirme de jugar a ver quién puede más y divertirme, chica, así que dura, hazte la dura por mis dudas, por mostrarte segura. Una vez, solo una, soy tan vivo y mortal si te insinúas. decente. Hasta el pora, sucia y decadente. Esta espiral, pero qué rico se siente. Tan dulce y tan inevitable para los dos. Servirte y volar, ahogarme en alta mar o en suelo firme, si me lo pides. Culpa, ¿quién dijo culpa? Si nos culpa.